Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Recientemente, el senador Miguel Ángel Pichetto sostuvo nada menos que el problema, y les digo textualmente lo que señaló, es que siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú. En el mismo sentido, oportunamente, el actual presidente de la República, Mauricio Macri, sentenció: pareciera que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes, y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia. De estas declaraciones se desprende que la responsabilidad del delito es de ellos, los otros, los diferentes. Son el chivo expiatorio sobre quienes canalizaremos nuestros problemas. Hasta aquí declaraciones del senador Pichetto y del presidente Mauricio Macri. Esto nos lleva a recurrir, necesariamente, al preámbulo de la Constitución Nacional, por si ustedes no lo recuerdan. Tengamos en cuenta que en esa parte sustancial, dogmática de la Constitución Nacional, se dice, ya casi hacia el final, proveer a la defensa común, consolidar la paz interior, promover el bienestar general, y acá viene una parte muy interesante, y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. Cuando dice todos, son todos, y particularmente los hermanos que provienen de los países vecinos. Hay que encuadrar esta situación en el contexto de las migraciones provocadas por la globalización. En rigor, las migraciones vienen de larguísima data. Pero según un texto editado por Ediciones Desde la Gente, que lleva el mismo nombre que nuestro programa, con la selección de María Luján Leiva, se señala que las migraciones son un proceso que incumbe en este momento a más de 230 millones de personas, que en sí constituirían uno de los países más poblados de la Tierra. Los inmigrantes cruzan las fronteras por persecuciones, necesidad de trabajo, de estudios, de salud o de reunificación con sus familias. Empeñados, estos seres humanos, en forjarse un destino mejor, liberarse de las restricciones, no obstante los peligros, las violencias, la acechanza de la muerte, la explotación y la indiferencia. Contrariamente a lo que sucede con los migrantes, los CEOs, como estos que gobiernan actualmente la Argentina, que están en el pináculo del poder, no tienen alianza con ninguna nación o pueblo en particular. Ellos, los CEOs, los elegidos, pueden residir en el país del que son ciudadanos y sus compañías pueden recibir asistencia de sus gobiernos, como es el caso de General Motors y otras en la reciente crisis financiera, pero no reconocen ninguna responsabilidad para proveer empleo. El relativo desentendimiento de las corporaciones transnacionales del empleo de trabajo nacional es una característica distintiva de la globalización contemporánea. La globalización del siglo XX ha creado un mundo flagrantemente desigual de movilidad global del capital, mientras la inmigración de trabajo a los países ricos es altamente restringida. La gente pobre en los países pobres no es requerida como productores ni consumidores. Es una población excedente, una fuente potencial de inestabilidad y una amenaza a la seguridad de la inversión extranjera. En una nota publicada por Página 12, cuyo autor es Roberto Samar, salió en la edición de este viernes 4 de noviembre, sostiene el autor que la xenofobia es el rechazo o la discriminación de una persona por ser extranjera. Estos discursos tienen un amplio anclaje en el sentido común, quizás porque es fácil responsabilizar a los migrantes de los problemas estructurales. Esto se debe a que se trata de un sector vulnerable y en situación de pobreza con poca capacidad para defenderse y para instalar otras miradas. Hay que tener en cuenta, dice el autor, Roberto Samar, licenciado en comunicación social, según nuestra ley de migraciones, el Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social. Es decir, migrar es un derecho humano. Y los migrantes que estudian y trabajan ejercen sus derechos. Esto es algo que deberían leer, estudiar y hacerse cargo las autoridades de nuestro país. En particular, el senador Miguel Ángel Pichetto y el presidente de la República, Mauricio Macri.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Estimadísimos oyentes, le damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa que conducimos con Liliana Carpenzano en el séptimo año consecutivo. Y una de las noticias de hoy es que esta es la emisión número 293. 293 emisiones de este programa que trata de hacer un balance entre la situación política y económica de nuestro país, la cultura nacional, la historia y sobre todo el presente y los proyectos del movimiento cooperativo. Y por si eso fuera poco, también hay otras cosas más.
Por ejemplo, hoy, para saber qué puede pasar con un proyecto de ley que atenta contra las cooperativas en la provincia de Buenos Aires, vamos a dialogar con el contador Rubén Mazón, director de Familia Cooperativa.
La doctora Ana Grondona sigue posando su mirada sociológica para analizar por qué nos pasan las cosas que nos pasan a las y los argentinos.
Y vamos a recordar a dos personajes fundamentales en nuestra historia. Uno es el sindicalista Agustín Tosco y el otro es el director de cine, guionista, músico y actor Fuad Jorge Yuri.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador van a dialogar con Andrea Brunengo sobre una investigación que hizo acerca del trabajo de las mujeres en una entidad de la salud.
Daniel Plotinsky nos sigue acercando la historia del cooperativismo de crédito en nuestro país.
Y Silvia Porritelli hoy nos trae la historia y el presente de la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Realicó, provincia de La Pampa.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se agrupan para hacer frente a diferentes necesidades por medio de una empresa de propiedad conjunta, sustentada en los valores de responsabilidad, igualdad, solidaridad y equidad. Dentro del amplio espectro de entidades solidarias sin fines de lucro en nuestro país, se destacan las cooperativas de servicios públicos que contribuyeron y contribuyen al desarrollo urbano y rural de todo el interior del territorio nacional. El 81% de las cooperativas de servicios públicos se concentran en cuatro regiones, particularmente la región pampeana ostenta el 11,4% de ese total. La experiencia que hoy vamos a conocer se desarrolla en La Pampa, más precisamente en la localidad de Realicó. Fundada en 1953, la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Realicó, SER, brinda un amplio abanico de prestaciones, entre ellas la distribución de energía eléctrica urbana y rural, alumbrado público, sepelios, préstamo de aparatos de ortopedia y rehabilitación, venta de materiales eléctricos, distribución y venta de agua tratada por ósmosis inversa e internet. Esta empresa solidaria, como sus entidades hermanas más allá de las dificultades financieras que tiene, trabaja e invierte permanentemente en el mantenimiento de sus líneas para ofrecer un servicio de calidad. Es por eso que en los momentos de colapso energético que se vivieron en diferentes ciudades del país, no sufrió inconvenientes extraordinarios, como lo explica la gerenta de la cooperativa eléctrica de Realicó, María del Carmen Toundaya.
Muchos años atrás hubo algún problema de suministro que nos obligó a reducir el consumo en horas pico, por ejemplo, haciendo cortes rotativos de energía uno o dos días por ahí en pleno verano. Pero comparado con lo que hemos visto a través de los medios en Buenos Aires, en el capital, en los últimos años, acá en La Pampa, nada de eso se vio. Puede haber un problema, sí, algún corte puede haber porque hay una tormenta, ¿viste? Que son líneas de transmisión muy largas entre las localidades, pero problemas de suministro prácticamente no hemos tenido. De dos, tres días, cinco días sin luz, yo no recuerdo que nos haya pasado una cosa así.
La Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Realicó abastece de energía no solo a su localidad, sino que también llega a un conjunto de pueblos cercanos: Parera, Quetrequén, Maisonave, Coronel Hilario Lagos, Adolfo Van Praet y Falucho, cubriendo de este modo una amplia red de distribución.
Nosotros tenemos 450 kilómetros de líneas rurales, saliendo de Realicó, haciendo así en forma radial a todas las localidades. 450 kilómetros es mucho. No es que se recorren todos los días, pero en esta época que tenemos muchas lluvias, tormentas, complicado por el estado de los caminos y demás. Pero en general nadie está 24 horas sin luz, nunca.
Hay quienes plantean que para una cooperativa es más fácil prestar el servicio de distribución de electricidad porque atiende a una menor densidad de usuarios. Pero la realidad muestra todo lo contrario, ya que las dificultades en la prestación son mayores para esas entidades. Las distancias para llegar a cada usuario son más extensas, además de la frecuente dispersión territorial por kilómetro cuadrado. Estas circunstancias exponen a las cooperativas a mayores riesgos frente a las inclemencias climáticas y a contar con más empleados, más unidades móviles, más equipos de emergencia por cantidad de asociados que en una ciudad donde los usuarios están sumamente concentrados. Esto también incide en las finanzas y en los costos de las tarifas de las entidades, como lo explica la gerenta María del Carmen Toundaya.
Las tarifas rurales es uno de los temas que siempre estamos hablando con la Administración de Energía, porque lo que ocurre en las grandes ciudades es que vos tenés todos los consumos concentrados, o sea, la cantidad de consumidores que puede haber en una manzana en Capital Federal, tal vez acá lo tenés en media provincia. Hoy el alto costo que tenemos es de atención de las líneas rurales. Son 140 más o menos usuarios rurales. Tenemos 6.050 usuarios entre las 7 localidades y 140 usuarios rurales. Son pocos, pero hay cooperativas que tienen hasta 600 usuarios rurales. O sea, el costo de recorrido de líneas, de mantenimiento, es muy alto.
De las cooperativas pampeanas, la mayoría son de servicios públicos. Son 32 cooperativas, de las cuales 28 son las que se encargan de abastecer casi el 99% del consumo total de energía eléctrica en todo el territorio de La Pampa. Esto demuestra la gran incidencia que tiene el sector solidario en las comunidades de la provincia, ya que estas entidades además brindan otros servicios esenciales como agua potable, gas licuado y servicio funerario, entre tantas otras prestaciones. La localidad de Realicó es un claro ejemplo de este accionar cooperativo, como lo señala María del Carmen Toundayán, gerenta de la cooperativa eléctrica.
Hay dos cooperativas. Cooperativa, la nuestra, que es cooperativa de electricidad, originalmente de electricidad, y tenemos además venta de materiales eléctricos, tenemos los servicios solidarios de sepelio, nichos, préstamo de aparatos de ortopedia, y tenemos una planta de tratamiento de agua por ósmosis inversa, a granel, o sea, agua que la gente lo va a buscar con sus envases, o en embotellada, que es muy importante. Y después hay otra cooperativa de servicios que tiene el agua corriente y administra la planta de tratamiento de residuos por concesión municipal y las cloacas. O sea que entre las dos cooperativas prestamos todos los servicios de la localidad prácticamente.
En el año 2000, junto a otras cooperativas pampeanas, la cooperativa eléctrica de Realicó conformó el nodo regional cooperativo con cabecera en la cooperativa eléctrica de Santa Rosa para la prestación del servicio de Internet a sus usuarios. El avance tecnológico impulsó el crecimiento de este sistema, lo que permitió la conformación de una importante red de fibra óptica directa al hogar. Actualmente la cooperativa eléctrica de Realicó atiende con este servicio a más de 2.000 usuarios.
Años atrás, las cooperativas del norte de La Pampa, junto con la empresa Aguas del Colorado, que es una sociedad anónima con participación estatal de la provincia, se hizo un tendido de fibra óptica de más de 100 kilómetros, la ejecución de la obra hecho entre las cooperativas. Cada cooperativa hizo un tramo de línea. Y eso nos permitió formar parte de la red de fibra óptica pampeana, todos los pueblos comunicados por esa red, y así poder prestar el servicio localmente. Porque antes el único proveedor que teníamos era Telefónica, y los costos, por supuesto, que eran mucho más altos. Entonces, el otro servicio importante que prestamos es el servicio de Internet. Tenemos más de 2.000 usuarios. Tenemos un tendido que cubre todo el radio urbano de Realicó con fibra óptica, FTTH, o sea, fibra directa al hogar, lo que permite que cada usuario tenga el ancho de banda que necesite, y en las zonas que no llegamos con la fibra óptica es con un sistema inalámbrico.
En consonancia con el séptimo principio cooperativo, que es la preocupación por la comunidad, la Cooperativa del Norte de La Pampa desarrolla numerosas iniciativas y actividades culturales y sociales. Asimismo, ofrece beneficios a las instituciones de bien público, las escuelas, los clubes, los hospitales y los centros asistenciales de su localidad.
Como todas las cooperativas, cumple una función social importante, que a veces se desvirtúa frente a que en algunos casos la gente pide, entonces piensa que la cooperativa solidaria tiene que dar, tiene que regalar, y la solidaridad no está bien entendida de esa forma. Nosotros entendemos que tenemos que dar, pero también tenemos que cuidar, porque lo que estamos dando o regalando por un lado se lo estamos quitando a otro asociado que también, o sea, tenemos que mantener un equilibrio entre el respeto de los bienes que son de todos frente a lo que hay que donar o regalar, ¿no? Pero se contribuye a través del Fondo de Educación Cooperativa con todas las escuelas. Se contribuye entregando agua tratada por osmosis inversa a las escuelas, hospitales, clínicas, todos sin cargo. Se le facilitan los servicios, o sea, la atención de los servicios también con un bajo costo a todas las entidades. O sea, la función social es muy importante, ¿no?
Asociada recientemente a la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, FACE, la Cooperativa Pampeana impulsa la creación de un centro juvenil cooperativo, sumándose así al proyecto de jóvenes solidarios que la Federación Nacional desarrolla desde el año 2007. El objetivo de esta propuesta es promover y difundir los principios cooperativos entre las nuevas generaciones, fomentar acciones solidarias e instalar los valores cooperativos como práctica en la comunidad, aportando de este modo a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Compartimos lo que ocurre en la mayoría de las poblaciones donde tenemos una dirigencia de edad avanzada, entonces buscar la forma de atraer a los jóvenes. Entonces estamos participando frente a esa problemática en los grupos de jóvenes solidarios de FACE. Justamente estamos intentando que se formen en Realicó el grupo de jóvenes solidarios, que es la forma de ir sembrando la semillita para la formación de futuros dirigentes cooperativos, ¿no?
Con más de 6.000 usuarios, la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Realicó provee de múltiples servicios a 7 poblaciones del norte de la provincia de La Pampa a través de un modelo de gestión democrático, participativo y solidario.
Si quiere conocer más sobre la Cooperativa Popular de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Realicó, puede ingresar a su página, tome nota por favor, www.cernet.com.ar, o bien visitar su página en Facebook, Cooperativa de Electricidad Realicó.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Muestra colectiva Poéticas y Políticas del Cuerpo. Natalia Evers, Natalia Montserrat, Nelda Ramos, Andrea Trota, Fabián Sanardini. Poéticas y Políticas del Cuerpo es un proyecto colectivo que propone distintos lenguajes críticos y reflexivos en torno al cuerpo. Las posidentidades sexuales y sus disciplinamientos culturales a través de registros de fotoperformance, cianotipos, fotomontajes y fotos digitales. Múltiples intervenciones que buscan expandir los sentidos del cuerpo y cuestionar los discursos cristalizados sobre las normativas de género, las luchas feministas de América Latina y la necesidad actual de desubjetivar las relaciones patriarcales con el fin de provocar algún estallido en el discurso hegemónico. La muestra puede verse en la sala Raúl Loza desde el jueves pasado con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock, tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Desde la gente. Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
Lo invitamos a que, si está haciendo algo y puede dejar de hacerlo, se tome un par de minutos para escuchar este discurso dicho en abril en la sede de la Unión Industrial Argentina y que probablemente no escuchó. El expositor, un gremialista de los que luchan, sostuvo:
la Federación de Luz y Fuerza afirmó públicamente que no apoya el plan de austeridad. La circunstancia determinante de esa actitud de los trabajadores está dada principalmente por la no participación de la clase trabajadora en este estudio, en este proceso, por el cual se quiere sacar al país de una crisis que evidentemente todos conocemos y que es real y de la que debemos salir.
Quien haya leído el libro de Josué de Castro, miembro de las Naciones Unidas, podrá comprobar que evidentemente el sistema de la libre empresa, tan mentado en la actualidad, no ha dado los resultados apetecidos para lograr un bienestar colectivo.
Es lógico que exista la crisis y es lógico que haya que salir de ella a través de una mayor producción de bienes. Pero esa mayor producción de bienes tiene que lograr un mercado adquisitivo capaz como para absorberlos, y el plan de austeridad no propicia la creación de un mercado de suficiente poder adquisitivo como para absorber todas las creaciones de tipo económico que se postulan a diario.
Históricamente, ningún país de tipo subdesarrollado como el nuestro ha salido de una crisis con los métodos con los cuales se va a aplicar aquí.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional prevé el control popular sobre la libre empresa. Nosotros lo sostenemos abiertamente, sostuvo el orador, porque esa va a ser la única forma en que las inversiones de los capitales van a tener un sentido netamente e integralmente social, y no como sucede en la mayoría de los casos, que tienen un sentido de lucro privado.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que los trabajadores tienen derecho a analizar los costos de producción de las empresas. A eso los trabajadores no han podido llegar. Ha habido frenos de toda naturaleza y en la actualidad tampoco pueden llegar a conocer el valor real que introduce el empresario dentro de los artículos de consumo, porque aunque tengan la facultad legal que prescribe la Constitución Nacional, físicamente el Estado no lo permite. Incluso la patronal no permite que puedan acercarse a esa fuente de conocimiento para que, en definitiva, decir si este plan se puede encarar de esta forma o de otra. En la actualidad, la forma de lograr la superación, la pacificación social, es lo que hemos planteado: participación efectiva de la clase trabajadora.
Hay una profunda intranquilidad social, totalmente justificada. La clase trabajadora no es amiga de la gimnasia revolucionaria y no es amiga de la huelga, porque nadie puede vivir sin trabajar. Lo que sí, la clase trabajadora lucha para que la crisis que tiene el país no sea echada única y exclusivamente sobre sus espaldas.
Creemos también que no se puede propiciar ni se va a poder ejecutar bajo ningún punto de vista un plan de austeridad y estabilización con métodos represivos de la naturaleza de los que se están aplicando en nuestro país.
Evidentemente hay una gran discrepancia en cuanto a que el Estado no debe funcionar ni actuar. El Estado no debe funcionar cuando defiende los intereses de la clase trabajadora. Eso las fuerzas empresarias sin discriminación lo han dicho en multitud de veces. Cuando el Estado, como en este caso, sirve más que todo como organismo de represión, como se ha mostrado, entonces se apoya en el Estado. Cuando el Estado hace una función de regulación, cuando interviene en favor de la gran población, entonces no debe intervenir.
Este discurso, que seguramente no escuchó o quizás haya olvidado, fue pronunciado en la Unión Industrial Argentina por Agustín Tosco. ¿Cuándo? En abril de 1959, es decir, hace más de 57 años, pero que seguramente coincidiremos en que tiene una vigencia que estremece y lastima. Por entonces el presidente era el doctor Arturo Frondizi y el ministro de Economía que propiciaba el ajuste era Álvaro Alzogaray. Este es nuestro pequeño, pequeñísimo homenaje a ese hombre inmenso que fue Agustín Tosco, quien falleció en la clandestinidad ya que lo perseguía la AAA, producto de una enfermedad infecciosa el 5 de noviembre de 1975.
Vamos a cerrar este bloque como lo hacemos siempre con música. Lo que sigue vale por su calidad artística, pero también por su valor testimonial. Es la marcha de Luz y Fuerza. Y mirá quiénes están detrás. La voz es la de Hugo del Carril. La música y la dirección musical son de Domingo Marafiotti. Y la letra de Cátulo Castillo. Entonces, esta sonoridad tan de 1949, que es cuando fue grabada.
Una antorcha y un rayo simbolizan el emblema de nuestra institución. Las conquistas sociales sintetizan el poder que tenemos en la unión. Hoy triunfal con amor y sacrificio, Luz y Fuerza con celo maternal. Vela siempre por el bien de sus hijos, al amparo de la vida sindical. Luz y Fuerza, compañero, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Por el sagrado mandato que tenemos que cumplir, es que a nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Con la luz de la antorcha como guía y la fuerza del rayo en nuestro afán, derrocada será la oligarquía y los hombres felices vivirán. Si sabemos que unidos venceremos, no debemos temer al capital. Hermanados como nunca parecemos y luchemos por la justicia social. Luz y Fuerza, compañeros, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Querido sindicato, lo debemos defender hasta morir. Es que nuestro querido sindicato, lo debemos defender hasta morir.
Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Como siempre, la agenda política y social de la República Argentina abunda en datos, en temas, en motivos de reflexión. Pero necesariamente en este espacio tenemos que concentrar la mirada en uno, dos o en algunos temas muy concretos y puntuales. Por eso la tenemos a Ana Grondona, que desde su mirada sociológica nos ayuda a entender la realidad. Como siempre, Ana, te damos la bienvenida y escuchamos atentamente tus reflexiones.
Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos ahora que parece que volvió la primavera?
Parece, parece, y esperemos que se instale definitivamente hasta que llegue el verano.
Ojalá. Bueno, como siempre teníamos muchos temas para elegir. A mí me parecía interesante retomar algo que ya de lo que ya hablaste, Edgardo, en el programa de hoy. Esta cuestión del regreso del discurso en contra de los inmigrantes, de la xenofobia, un clásico, lamentablemente, y no sorprende, porque es bastante manual, ¿no?, en el contexto social y económico actual, que aparezca esta intención, este discurso que le echa la culpa de la situación que estamos viviendo, por lo menos en parte, a los extranjeros y en particular a ciertos extranjeros, ¿no? En función de los discursos que estuvieron circulando, sobre todo los extranjeros latinoamericanos y de los países vecinos, ¿no? Una cosa racista tremenda. Y digo que no es novedad porque es algo que suele ocurrir cuando efectivamente no se puede concretar ciertas promesas de bienestar económico y social, aparecen las figuras de los sustitutos, ¿no? Entonces, como no puedo garantizar como Estado la mejora de las condiciones de vida de la población, y me quedé pensando, ni siquiera mejora, ¿no? El mantenimiento de las condiciones de vida de la población, entonces aparecen estas figuras sustitutas. Y aparecen estas figuras sustitutas, esta cuestión de echarle la culpa a los extranjeros, a los inmigrantes, en el contexto de este reflujo conservador tan tremendo que está viviendo la región, porque nos tenemos que acordar que Néstor Kirchner, entre las múltiples cosas que nos heredó, que nos legó, hay una ley migratoria muy avanzada en la Argentina, que además vino a reemplazar, a derogar lo que había sido una disposición, no me gusta decir ley, de Videla, ¿no? O sea, la última ley migratoria que teníamos la había producido ni más ni menos que la última dictadura cívico-militar, y Néstor Kirchner, sin, digamos, con ese espíritu que tenía de no necesariamente tomar los temas de agenda mediática, sino de producir una agenda de restituir derechos, ¿no? De saldar viejas deudas, avanzó con una ley migratoria muy progresista que no se ha aplicado en su totalidad, que sigue siendo en alguna medida una deuda pendiente, y es justamente en contraste con esa posición que reaparecen estas posiciones de discriminación, de racismo, pero subrayo, ¿no? De echarle la culpa, construyendo este chivo expiatorio, este chivo emisario, a los extranjeros de algo que es obvio que no tienen la culpa, ¿no? Entonces, me parecía interesante vincular estas cuestiones con otros reclamos, con otros análisis. Digamos, ¿y quién tiene la culpa? Para ponerlo en términos más claros. ¿Quién se está beneficiando con este deterioro de las condiciones de vida general que estamos padeciendo los argentinos? Y las figuras que hay que señalar son claramente otras, ¿no? Y también tiene que ver con lo que se estuvo charlando esta semana. Ahí vimos que los bancos están abriendo una timba financiera extraordinaria, con una desregulación desde cómo desde los bonos, la deuda, cómo es el mercado de cambios en Argentina, yendo nuevamente para atrás con legislación que había regulado esta cuestión durante el kirchnerismo. Ahí hay un foco de grandes ganadores, ¿no? No son los extranjeros pobres que tratan de vivir y subsistir, pues en sus países por ahí no están consiguiendo las oportunidades o por lo que sea, sino que son los banqueros. ¿Quién más? Las mineras, ¿no? Recordemos ese hecho que se quitaron las retenciones a la minería. Y yo hace rato, hace varios programas que quería traer este número. Las retenciones que le quitaron a la minería en el gobierno de Cambiemos en este último año implican 3 jardines de infante por semana, ¿no? Nos acordamos que Macri había dicho que Aerolíneas Argentinas le costaba 2 jardines de infante por semana en la Argentina. Bueno, lo que le sacaron a las mineras implica 3, ¿no? Y no nos dejan nada, porque además ese dinero se lo llevan, etcétera. Pero bueno, entonces ahí aparece la necesidad de construir otro discurso, otro diagnóstico que sea más preciso en identificar cuáles son los sectores que verdaderamente están sosteniendo este nuevo modelo neoliberal, neoconservador, como querramos llamarlo en la Argentina, quiénes están beneficiando y no son nuestros compatriotas de la patria grande que llegan a la Argentina. Y en este sentido, para ir redondeando, me parece que hay una reacción un tanto peligrosa en algunos sectores, peligrosa entre comillas, digamos, peligroso realmente es el racismo, pero hay una reacción que hay que mirar con detenimiento, que es cierta respuesta un poco corporativa, ¿no? En el peor de los sentidos. Y me refiero a esta cuestión, por ejemplo, de los gobernadores, que a través de los diputados han como en principio acordado el presupuesto para el 2017, es decir, han acordado con una política clara de ajuste en muchos sectores, en ciencia y técnica, en derechos humanos, en desarrollo tecnológico, etcétera. Y lo han hecho, han acordado con esta política de ajuste, viendo la necesidad de recibir las partidas presupuestarias, porque 2017 es un año electoral también para ellos, y en ese horizonte ha primado ese interés más inmediato, en lugar quizás de disputar el proyecto más de fondo. Y digo que esa reacción corporativa o sectorial es peligrosa. En alguna medida la CGT también tiene ese tipo de respuestas, parcialmente, hay que ver cómo se reacomodan. Y por eso me parece que hay que destacar la iniciativa de la CTA, que insiste en la movilización, insiste en la visibilización de este conflicto, como demostró con la movilización de ayer. Y me parece que eso es muy importante, es que también esté disponible. Es decir, me parece que con esas movilizaciones la CTA nos ayuda a construir otros diagnósticos que ponen más negro sobre blanco quiénes son los grandes ganadores de este nuevo modelo y quiénes son los grandes perdedores.
Comparto, como siempre, tus reflexiones y me quedo con una preocupación que seguramente también vamos a compartir. Esta prédica desde altos niveles del Estado Nacional, del gobierno, como en el caso del presidente Macri, de Pichetto, en relación con los hermanos de la patria grande, como vos los calificaste, y me parece muy bien, que vienen a la Argentina en busca de un horizonte diferente, pueden germinar en la cabeza de algunos violentos, que no faltan, que tienen predisposición neonazi, fascista, xenófoba, racista, y traducirse en hechos violentos físicos hacia personas que vienen a nuestro país, como dice el preámbulo de la Constitución, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Así que dejamos instalada esta inquietud, que no es fantasiosa, que está, digamos, fundada en la realidad, no solamente de la Argentina, sino de otros países donde han habido casos extremos de violencia que indudablemente son detestables en absoluto. Ana, como siempre, un gusto tenerte aquí y nos vemos la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El pensamiento crítico latinoamericano en el siglo XIX, Quinto Encuentro, Simón Bolívar, San Martín y el proceso de la Patria Grande. Desde hace 3 años analizan, difunden y estudian el pensamiento de nuestra región. En el marco del Bicentenario de la Independencia Argentina, llevan adelante una serie de encuentros dedicados al pensamiento crítico latinoamericano del siglo XIX, abordando las ideas y la acción de sus principales figuras. En torno al problema del colonialismo, el neocolonialismo, la unidad regional, la emancipación cultural, el racismo, etc. En la conferencia y en el diálogo con el público, el autor Néstor Coan, investigador del CONICET, docente de la UBA e investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, expondrá sobre el pensamiento del libertador Simón Bolívar, su evolución entre los primeros intentos frustrados de enfrentar al colonialismo europeo, sus derrotas iniciales, su pasaje por el Haití emancipado, la incorporación de la doctrina del pueblo en armas, sus enseñanzas aprendidas en Haití de Petión, su encuentro y convergencia con el libertador del sur general Don José de San Martín en Guayaquil y la perspectiva compartida en común del proyecto aún inacabado de la Patria Grande. Organiza Área de Estudios Nuestros Americanos, Sala Meyer Dubrovsky, este miércoles a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar esto a tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente, visión de género en la economía social. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de género. Visión de género.
Buenos días, muy buenos días. Como siempre, estamos aquí en una nueva emisión, en una nueva columna, en una nueva entrega de Visión de Géneros. En esta oportunidad queremos charlar con Andrea Paola Brunengo, es con ella con quien estamos en línea. Ella es la primera egresada de la carrera de licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Ya eso de por sí es un dato interesante. Pero además de presentártela de esta forma, ella nos ha llegado en realidad un trabajo, una investigación que realizó ella exhaustiva, un estudio de las gramáticas de género en una organización del sector de salud del Conurbano Sur. Ese es el título. Pero queremos profundizar, no te vamos a adelantar más nada, porque la tenemos a Andrea en línea. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día a todos y a todas por ahí.
Andrea, bueno, felicitaciones primero por ser la primera egresada de la carrera, como decíamos recién. Eso
bueno, muchas gracias.
Es un mérito y es un logro. Felices sí. De que seas mujer, además.
No es un dato menos.
No, por supuesto que no, hay que resaltarlo. Andrea, nos llegó, como le contaba a nuestros oyentes, llegó a nuestras manos esta investigación exhaustiva de más de 60 hojas que has hecho para sí. Esta licenciatura. Y bueno, queríamos que desentrañemos, que nos cuentes, en principio, por qué elegiste esta temática para esta investigación, ¿no? Este estudio de gramáticas de género en una organización del sector de salud en el conurbano de Buenos Aires, del sur de Gran Buenos Aires.
Sí. Bueno, primero quiero contarles que hace muchos años trabajo en el sector salud. Y bueno, una vez que empecé a estudiar la carrera de Relaciones del Trabajo, pude por ahí congeniar los conceptos que yo aprendí en clase con lo que habitualmente veía, ¿no? Y una de las problemáticas que yo siempre vi es cómo nos costaba a las mujeres poder acceder a los cargos jerárquicos, por ejemplo. Y esa era una de las inquietudes más grandes. Pero el puntapié inicial que tuve para poder hacer este trabajo fue un testimonio de una trabajadora que había ido a una entrevista de trabajo. Y te lo voy a leer textual porque me parece que esto refleja mucho más en profundidad lo que yo quise contar en todo el trabajo. Y la trabajadora decía, lo primero que me preguntaron en la entrevista de trabajo fue si tenía hijos o si quería tener hijos. En vez de preguntarme acerca de mis conocimientos o de mis experiencias en el puesto de trabajo.
Ajá.
Y esto fue la iniciativa para poder hacer este trabajo, que como vos decís, es un trabajo muy largo, que llevó mucho tiempo poder hacerlo,
uh-huh.
Y poder contar esta problemática que tenemos nosotras las trabajadoras, no solo del sector salud, pero poder plasmar la problemática de las mujeres en el sector salud, porque es un sector relacionado a las tareas de cuidado, un sector salud que siempre está altamente feminizado, siempre hay más mujeres que varones.
Claro, uno lo relaciona así, salud, como también los docentes, ¿no? Son sectores que están muy feminizados.
Exacto, pero donde el camino para nosotras es mucho más difícil que para los trabajadores.
Uh-huh.
Y eso es lo que yo quise mostrar. Y por eso yo rescaté el concepto de gramáticas de género de dos autoras que son Faur y San Bernil, ellas dicen esto, ¿no? ¿Qué son las gramáticas de género? Son estos elementos silenciados o invisibilizados que hacen a la segregación o a la discriminación laboral.
Uh-huh.
Y bueno, básicamente yo quería contar eso en el trabajo. Tuve muchos hallazgos, varios de ellos muy importantes.
Por ejemplo.
En primer lugar, para poder construir lo que es las nociones del personal jerárquico de la organización, evalúa la fuerza de trabajo a través de el género, ¿no? De sus trabajadores y de sus trabajadoras. Esto lo que ocasiona es la discriminación ocupacional, obviamente, más que nada porque encontré lugares de trabajo altamente feminizados, donde solo trabajan mujeres, que son las áreas de enfermería, administrativa y de maestranza,
sí.
Siempre relacionadas a las tareas de cuidado, de servicio, de cuidado hacia el otro. Y encontré, por ejemplo, áreas altamente masculinizadas, por ejemplo, arquitectura, mantenimiento, y siempre relacionadas a las tareas del trabajo intelectual para ellos, ¿no? Y en donde el camino para nosotras era muy difícil poder acceder ahí. Yo, uno de los hallazgos que encontré es que, por ejemplo, a las mujeres que querían acceder a una entrevista de trabajo para estas áreas muy masculinizadas, como arquitectura o el área de sistemas, directamente la organización no las entrevistaba, ni siquiera veía su currículum. Porque consideraban que ellas no aplicaban para ese puesto, ni siquiera se tomaban el trabajo de poder conocerlas,
darle la oportunidad, claro.
Darle una oportunidad. Otro de los hallazgos, que no es un dato menor, es que existe en esta organización una segmentación vertical. ¿Yo qué quiero decir con esto? Que existe este concepto llamado techo de cristal, en donde nosotras no podemos acceder a los cargos jerárquicos. Es algo que yo ya te repetía, pero bueno, un área de investigación, uno de los resultados importantes es esto. El camino para el personal que trabaja dentro de la organización para que pueda crecer en su mismo puesto de trabajo, para ellas es mucho más difícil que para ellos.
Hay una parte de tu investigación donde vos hablas de esto, ¿no? De que hay gerente ejecutivo, gerente médico, gerente de servicio, gerente de gestión de pacientes, gerente de enfermería. ¿Son puestos ocupados por hombres?
Son puestos ocupados por hombres. Hay, a finales de la investigación, hubo dos puestos que fueron ocupados por... una dirección que fue ocupada por una mujer, justamente la dirección de enfermería, ¿no? Uh-huh. Digo, una mujer en una dirección que está altamente feminizada y donde está relacionado... esa tarea con las tareas de cuidado hacia el otro, ¿no?
Claro.
Aquel rol, abro comillas, de la mujer de poder cuidar al otro.
¿Y cómo?
En una de las entrevistas que yo tuve, porque yo pude acceder a hacer una entrevista al personal jerárquico de la organización, el testimonio era este, que no existía nadie que pueda, no existía una mujer que pueda ocupar el puesto de la gerencia ejecutiva. No existía en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, es el testimonio es real y está plasmado en mi trabajo de cómo para las tareas de poder planificar una organización, de armar todo un plan estratégico para llevar adelante una estructura muy grande, se le negaba directamente a nosotras, a las mujeres, que estamos muy preparadas para ocupar esos puestos, pero todavía se nos sigue negando, ¿no?
Hay un dato muy interesante que quisiera que te explayes un poquitito en tu trabajo, y es la política de capacitación, hablando justamente de la capacitación que tenemos las mujeres. Vos hiciste un cuadro, un gráfico, donde claramente las mujeres se capacitan más que los varones.
Sí, mucho más. Quiero hacer un paréntesis, la verdad es que yo, el trabajo tuvo un año de investigación, pero a través de informantes claves que me ayudaron a poder recabar todo este tipo de información.
Claro.
Obtuve mucha información de campo y bueno, por eso se puede ver en mi trabajo esto. Pero hablamos de un hospital en donde el 56,5% de sus trabajadoras son mujeres, digo, es un lugar donde hay más mujeres que varones, claramente,
sí.
Y donde pude acceder a las estadísticas de diferentes años sobre la capacitación, y somos nosotras las que, a pesar de hacer malabares diariamente con las tareas de cuidado en nuestros hogares, con ayudar a nuestros hijos o a nuestras hijas con las tareas de la escuela, porque literalmente nosotras hacemos malabares para poder llegar a cumplir con todo, son las mujeres las que se capacitan más. Y no es que en un año se capacitaron más los trabajadores y luego más las trabajadoras. Digo, la información que yo tengo desde el año 2010 al año 2015 es que durante todos esos años las trabajadoras se capacitaron más que los trabajadores. Que no es un dato menor,
no.
Pero sí, yo también lo pude plasmar en mi trabajo, a pesar de que nosotras nos formamos más que los trabajadores, todavía no nos tienen en cuenta, digo, nuestra formación y nuestro desarrollo en la carrera profesional o en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Digo, así todavía es. Por ahí persisten aquellas amistades a los que algunos trabajadores pueden acceder a tener algunos cargos de conducción y a nosotras todavía no.
Así es. Sí, eso está, está muy claro en tu trabajo. Nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas prestado estos minutos. La verdad que es muy interesante el trabajo y lo que hayamos podido compartir con nuestros oyentes creemos que ha sido de suma utilidad porque sí, es un mapa más, es una forma más de mostrar cómo en un sector que aparentemente está y está muy feminizado, sin embargo las problemáticas para acceder a los puestos jerárquicos y otras que tanto hablamos cada sábado se repite y se repite.
Sí, y dos cositas más quería decir.
Sí.
Para cerrar, uno de los últimos hallazgos que yo tuve en mi trabajo y que no es un dato menor, es que existe un 33,1 de brecha salarial, ¿no? Un 33,1% de brecha salarial. Cuando yo hablo de brecha salarial es que por el mismo puesto de trabajo los trabajadores cobran un 33% más que las trabajadoras. Y es un dato muy grave.
Por supuesto, y que insistimos, y bueno, se repite en distintos ámbitos, ¿no?
Sí, obvio, es el mismo porcentaje. No solo en el sector salud, sino en muchos de los ámbitos.
Seguro.
Y bueno, como para terminar, yo lo que quise mostrar también con mi trabajo es poder incomodar o interpelar al llamado campo de los recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Donde todavía nosotras somos tan discriminadas y donde todavía sufrimos maltrato, si se quiere decir, en nuestra economía. Y bueno, eso era lo que quería mostrar, ¿no?
Así es, Andrea Paola Brunengo, licenciada ya en Relaciones del Trabajo, fue la primera egresada de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Muchísimas gracias por habernos prestado estos minutos y haber conversado esta temática con nosotros. Gracias, hasta la próxima.
Bueno, saludos.
Chao. Bueno, esto ha sido todo en nuestra columna del día de hoy. Nos vamos a despedir con el tema musical. En este caso hemos elegido La Mujer que Mueve al Mundo. Así se llama esta canción, por Presuntos Implicados.
La mujer que mueve el mundo con sus manos no descansa, no tiene calendario y hace girar el día su compás. Hace feliz de tanto como da. La mujer que mueve el mundo con su cuerpo es tan joven que no entiende de sexo y tiene mil colores en la piel y tiene mil dolores en su ser y tiene mil deseos por cumplir. Por ejemplo, ser feliz. La mujer que mueve el mundo con su boca no se deja milanar por la derrota y habla y tiene tanto que decir y habla hasta encontrar la solución. Confiesa su temor y su pasión para sobrevivir. Sueña con un mundo sin verdad.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Una vez, boleta de papel y boleta única electrónica se encontraron en el camino.
Buenas tardes, dijo boleta de papel.
Buenas tardes, respondió boleta única electrónica. ¿Cómo te va últimamente?
Me temo que no muy bien, suspiró la boleta de papel. Son tiempos difíciles para alguien como yo.
Sí, ya veo, dijo boleta electrónica, echando una ojeada a las ropas harapientas de boleta de papel. Parece que hace tiempo que no pruebas bocado.
A decir verdad, así es, admitió boleta de papel. Nadie quiere emplearme hoy en día. Donde quiera que voy, la mayoría de la gente me ignora o se burla de mí. Es desalentador, te lo aseguro. Empiezo a preguntarme, ¿por qué lo soporto?
Exactamente, ¿por qué? Ven conmigo y yo te mostraré cómo llevarte bien. No hay motivos para que no puedas comer opíparamente como yo y vestir la mejor ropa como yo. Pero debes prometer que no dirás una palabra contra mí mientras estemos juntas. Boleta de papel hizo esa promesa y convino en llevarse bien con boleta única electrónica por un tiempo. No tanto porque le gustara su compañía, sino porque tenía tanta hambre que desfallecería si no comía nada. Anduvieron por el camino hasta llegar a una ciudad y boleta electrónica la condujo hasta la mejor mesa del mejor restaurante. Camarero, queremos las mejores carnes, los postres más dulces, el mejor vino, pidió, y comieron y bebieron toda la tarde. Al fin, cuando ya no pudo comer más, boleta electrónica se puso a golpear la mesa llamando al gerente, que acudió a la carrera. ¿Qué clase de lugar es este? Protestó boleta electrónica. Hace una hora que le di a ese camarero una pieza de oro y todavía no nos ha traído el cambio. El gerente llamó al camarero, quien dijo que ese caballero no le había dado un solo céntimo. ¿Qué? Gritó boleta electrónica, llamando la atención de todos los presentes. Este lugar es increíble. Vienen a comer ciudadanos inocentes y respetuosos de la ley y ustedes los despojan del dinero que han ganado con tanto esfuerzo. Son un hato de ladrones y mentirosos. Me habrán engañado una vez, pero nunca más me verán de nuevo. ¡Tenga! Le arrojó una pieza de oro al gerente, pero esta vez tráigame el cambio. Pero el gerente, temiendo por la reputación de su establecimiento, se negó a aceptar la pieza de oro, y en cambio le llevó a boleta electrónica el cambio de la primera moneda que él afirmaba haber dado. Luego llevó al camarero aparte y lo acusó de ladronzuelo, y amenazó con despedirlo, y por mucho que el camarero insistía en que no le había dado un céntimo, el gerente se negaba a creerle. «¡Ay, boleta de papel!», suspiró el camarero. ¿Dónde te has escondido? ¿Has abandonado a tu pueblo?
No, estoy aquí, gruñó boleta de papel para sus adentros, pero el hambre me nubló el juicio y ahora no puedo hablar sin romper la promesa que hice a boleta electrónica.
En cuanto estuvieron en la calle, boleta única electrónica soltó una risotada y palmeó a boleta de papel en la espalda. ¿Ves cómo funciona el mundo? Me las arreglé muy bien, ¿no crees? Pero boleta de papel se alejó de su compañero.
Prefiero morirme de hambre a vivir como vos, dijo.
Y así, boleta de papel y boleta única electrónica siguieron cada cual su camino y nunca más viajaron juntas. Libre, muy libre versión de la fábula griega sobre verdad y mentira. elija usted quién representó a verdad y quién a mentira.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Comunicación telefónica.
Estamos en comunicación con el contador Rubén Mazón, que es presidente honorario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, el consejero más antiguo de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, y sobre todo un gran amigo, un cooperativista consecuente. Rubén, un gusto escucharte.
¿Qué tal? Lo mismo digo, Edgardo.
Rubén, días atrás hemos recibido, creo que los cooperativistas hemos tomado contacto con un documento, una declaración conjunta de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, con INAGRO y la CNCT, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, planteando una seria preocupación por una medida de sesgo claramente anticooperativo y anticonstitucional. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Bueno, que es la cuarta vez que tenemos que luchar contra este tema. A pesar que la Constitución de 1994 de Provincia de Buenos Aires reconoce y fomenta la organización y el desarrollo de las cooperativas y les otorga un tratamiento tributario acorde a su naturaleza, circunstancia que años después, en el 2005, la ley 13.360 llevó a la práctica esa manda constitucional, estableciendo, entre otras cosas, que el acto cooperativo, es decir, la relación entre la cooperativa y sus asociados, que en definitiva son un mismo sujeto económico, se encuentra fuera del alcance de ingresos brutos, porque no existe hecho imponible.
Correcto.
En consecuencia, no podemos menos que sentirnos muy mal cuando un poder ejecutivo, ya sea el anterior o este de la provincia de Buenos Aires, trata de derogar la no sujeción del acto cooperativo y transformarla en una simple exención, con la diferencia que en las tres oportunidades anteriores directamente de esa exención dejaban afuera a las cooperativas de venta al por menor, es decir, fundamentalmente a las cooperativas de consumo, las secciones consumo de otro tipo de cooperativas como las agrarias, especialmente tratando de frenar el desarrollo importante que está teniendo la cooperativa obrera que tiene su sede central en Bahía Blanca, porque está pisando algunos callos, y eso hace mover intereses para estar en contra de ese desarrollo.
Efectivamente, la presencia de la gestión extraordinaria, cabe el calificativo, de la cooperativa obrera, seguramente molesta algunos intereses concentrados de la economía lucrativa, ¿verdad?
Eso es cierto, y además es tan evidente que una federación económica importante que agrupa las empresas lucrativas de la provincia de Buenos Aires ha salido desenmascaradamente a pedir específicamente que frenen impositivamente el desarrollo de la cooperativa obrera. Pero en esta oportunidad, en este nuevo proyecto de ley impositiva que ha mandado el gobierno de María Eugenia Vidal a la legislatura, lo que vimos es simplemente una transformación de la no sujeción en exención, pero una exención que prácticamente alcanza a todas las cooperativas. Entonces uno diría, desde el punto de vista económico, ni se beneficia el fisco ni se perjudican las cooperativas. Pero hay que rascar un poquitito más los pliegos de esta iniciativa, y cuando uno lee la exposición de motivos, el mensaje de elevación, ahí ve que se dice que son materia de promoción para el actual gobierno, las cooperativas de electricidad, de agua potable, de gas, de pavimento, las cooperativas de trabajo y las cooperativas de pequeños agricultores, es decir, agricultura familiar. En el fondo, Edgardo, es algo que siempre hemos denominado, vos lo sabés bien, las ambulancias del sistema.
Exactamente.
Cuando las cooperativas son ambulancias del sistema, son buenas. Cuando las cooperativas son un poco mayorcitas en su evolución y compiten con el sector lucrativo, entonces ahí empiezan a molestar. Y esto lo sabemos bien porque es una de las cláusulas que siempre puso el Fondo Monetario Internacional en los acuerdos, en las cartas de entendimiento que hizo con la Argentina.
Clarísimo, Rubén. Y bueno, me imagino que se han hecho gestiones, reuniones para aclarar este tema y procurar que finalmente no sea sancionada esa norma.
Sí, Edgardo, sí. Tú sabes que en las tres oportunidades anteriores se logró con mucho esfuerzo que las cámaras de senadores y de diputados rechazaran los proyectos, a pesar de que el oficialismo tenía mayorías importantes. En cambio, en esta oportunidad, donde el actual oficialismo no tiene mayorías en las cámaras, ha sido tal vez un poco más fácil el trámite, pero además estuvimos en esta semana en La Plata entrevistando a personas muy importantes dentro de la legislatura, como el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque de senadores Cambiemos y otras autoridades, tanto del oficialismo como de la oposición, y realmente dimos a entender y explicamos esta circunstancia y que fue aceptado de buen grado, y creo que el agua no va a llegar al río en esta oportunidad.
Bueno, esto último es alentador. Esperemos que al momento de someter a la votación de la legislatura bonaerense se confirme, se ratifique esta postura y se mantenga la no sujeción, que es lo que corresponde a las cooperativas en lo que respecta al impuesto a los ingresos brutos. Rubén, como siempre, es un gustazo hablar contigo. Has sido sumamente claro y esperemos que esto ayude también a nuestra audiencia a comprender la naturaleza del problema y sobre todo la vigencia de nuestros principios y valores. Te mando desde aquí un fuerte abrazo y espero verte pronto en Buenos Aires.
Te lo retribuyo y un saludo a tu audiencia.
Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el contador Rubén Mazón, presidente honorario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y un verdadero decano de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar.
En Desde la Gente.
Desde la Gente.
Pequeñas grandes historias del cooperativismo con Daniel Plotinsky.
Daniel Plotinsky.
Si hablamos de los grandes hitos de la lucha en defensa del cooperativismo de crédito, lo primero que aparece en la memoria colectiva de antiguos dirigentes y funcionarios son los actos en el Estadio Luna Park de la Ciudad de Buenos Aires. El primero de ellos se realizó el 19 de julio de 1964. Miles de personas asistieron a la convocatoria del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para celebrar el Día Internacional de la Cooperación. El fervor popular era equivalente a la trascendencia que las máximas autoridades del país le habían asignado, porque la dirigencia del instituto compartía el palco con el presidente de la Nación, Arturo Illia, y el vicepresidente Carlos Perete. Al año siguiente se repitió la convocatoria, y cada vez que fue necesario y posible, porque las dictaduras cívico-militares no suelen ser afectas a los actos populares. Marcos Liascovich, dirigente de Urquiza Central, recordaba su realización como una verdadera fiesta.
Era tremendo. ¿Saben lo que era llenar el Luna Park y la gente quede en la calle? Domingo a la mañana nos encontrábamos con Ortúzar, nos encontrábamos con Villa Pueyrredón, nos encontrábamos con Cabildo, nosotros todos convergíamos en la calle Corrientes. Llegamos a la calle Corrientes y eso era tocando la bocina a las 8 de la mañana, la gente salía despavorida, salía a los balcones, en camisón, en pijama, a ver qué era lo que estaba pasando.
En realidad, los actos comenzaban muchas semanas antes. En cada caja de crédito se divulgaban entre los asociados las amenazas que pendían sobre el movimiento cooperativo y se los invitaba a asistir junto a sus familias. Por otra parte, se conversaba con cada institución del barrio o la localidad y con las fuerzas políticas, sociales y sindicales. Luego había que garantizar los micros, organizar las caravanas y, casi siempre, preparar la comida con que se cerraban al regreso esas jornadas que eran de lucha, pero también y sobre todo de confraternidad solidaria. Cerramos este micro, entonces, con un fragmento de quien fuera presidente del instituto, don Amero Rusconi, en el acto celebrado en 1972, en las postrimerías de la dictadura autoproclamada como Revolución Argentina.
Y ellos también representan al pueblo argentino, a este pueblo que nadie ha de vencer, porque ha de triunfar. No importan los avatares que se pasen en determinado momento, pero esta fuerza pujante nadie la podrá contener. Así como el movimiento cooperativo de crédito es un instrumento nacido del pueblo por una necesidad, por cuanto las entidades financieras tradicionales no llegan a él en todos los sectores. Y lo que el pueblo crea, nadie será capaz de destruirlo. Avancemos confiados en un futuro venturoso para esta patria argentina, para un pueblo trabajador y generoso y para un mundo mejor de paz, de concordia, de trabajo y de felicidad.
Como escuchamos, lo que el pueblo crea, nadie será capaz de destruirlo. Que así sea.
Desde la gente.
Desde la gente.
La historia del cooperativismo. Una columna que firma Daniel Plotinsky.
Daniel Plotinsky.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Cuarta muestra de cine mexicano independiente. Comenzó el pasado 3 de noviembre con Mirar Morir, de Goitza Greco. Continúa este jueves 10 de noviembre con Familia Gang, del año 2014, de Armando Casas. Continuará el 14, 17 y 24 de noviembre, pero ya anunciaremos las películas en esos días. Las películas seleccionadas nos muestran dos miradas, humor negro e investigación documental, del contexto de violencia latente en la sociedad mexicana y las búsquedas de jóvenes cineastas que reparan en el tiempo pasado como detonante para hacer una introspección en el presente latente en los encuentros humanos. Las funciones son los jueves a las 21 horas, en la sala Raúl González Tuñón, localidades a 50 pesos, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal, débito y crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Personajes que hicieron historia.
Al nacer, en 1938, lo bautizaron con el nombre de Fuad Jorge Jury. Pero todos lo conocemos y lo recordamos con cariño como Leonardo Fabio.
Cuando se tiene 20 años, se tiene el alma de marinero. Una canción en la boca y una mujer en cada puerto. Se tiene el mar en los ojos y una sonrisa en los labios. La libertad en el cuerpo y a flor de piel y a flor de piel.
Fabio fue productor y director cinematográfico, guionista, compositor, cantante y actor.
Es autor de una larga lista de temas, difícil de resumir. Hagamos una rápida enumeración.
Ding dong, ding dong, estas cosas del amor.
Ding dong, ding dong, en las cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación. Yo subía, ella bajaba, la miré y me miró.
Simplemente una rosa.
Hoy corté una flor
y llovía, llovía,
esperando a mi amor.
Y llovía, llovía,
presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad, pues llovía.
Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía.
Fuiste mía un verano.
¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano.
Ella ya me olvidó.
Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora.
Para saber cómo es la soledad, que en realidad era de Luis Alberto Spinetta.
Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, la soledad.
Y Chiquillada, de José Carvajal.
Pantalón cortito con un solo tirador. Chiquillada, chiquillada, chiquillada.
Fabio fue un precursor de la balada romántica. Sus canciones han sido versionadas en más de 14 idiomas, aunque dicen que en realidad él realizaba maratónicas giras para poder financiar sus películas.
Y allí la lista también es extensa y exitosa. Crónica de un niño solo, El romance del Aniceto y la Francisca, Soñar, soñar, Nazareno, Cruz y el Lobo, El dependiente, Gatica el mono, Sinfonía de un sentimiento, Juan Moreira.
¡Acá está Juan Moreira, mierda!
En el año 2000, el Museo Nacional de Cine Argentino realizó una encuesta entre 100 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país. La consigna era: ¿cuáles son los 100 mejores films del cine sonoro argentino? Dando como resultado Crónica de un niño solo el mejor film, con más del 75% de los votos.
En 1998, la ya inexistente revista Tres Puntos hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente cinematográfico, desde directores y actores hasta reflectoristas y escenógrafos, con la consigna: elija las 5 mejores películas argentinas de la historia y el mejor director cinematográfico. La película ganadora resultó ser El romance del Aniceto y la Francisca, y Fabio el elegido como mejor director, ambas distinciones por amplia mayoría.
En 2001, Leonardo Fabio recibió el diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores directores de cine de la década en la Argentina.
Y claro, no vamos a ser nosotros quien soslaye esa parte de la historia de Leonardo Fabio, una parte importantísima de su vida que se relaciona con su adhesión y militancia en el peronismo.
Yo pienso que la personalidad se va conformando a través de tu historia, de los hechos que te van sucediendo, y acorde con la sensibilidad y la receptibilidad que cada uno tiene. O sea, es como si yo te preguntara cómo conformaste tu personalidad. Yo creo que es tu historia, tu sensibilidad, tu respeto hacia la gente, ¿no es cierto?
Muchas veces la gente me pregunta, pero ¿por qué te involucras, por ejemplo, en el hecho político, si no vas a sacar ningún rédito en lo personal? Pues yo siento que saco un rédito en mi alma, en mi conciencia, porque entiendo la participación como una obligación. El hombre tiene una hipoteca para con la comunidad y trata de practicarla dentro de lo que sabe y de sus posibilidades.
Vamos a despedirnos entonces hoy con un tema que se aleja de sus baladas románticas para dar testimonio, también desde la música, de su firme compromiso político.
Así es, Leonardo Fabio, quien falleció el 5 de noviembre de 2012, es el autor de Cuando mi guitarra canta como canta.
Con este emocionado y afectuoso recuerdo a la figura de Leonardo Fabio, nos despedimos hasta la semana que viene.
Chao.
Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado. Y he visto a Cristo a diario crucificado. Hay que ver un obrero volver a casa sin pan para sus hijos y derrotado, después de haber buscado en vano un trabajo o trabajando en pago de un mal salario, sin pan para sus hijos y derrotado. Hay que ver cómo miran esos niñitos, tristes, desguarnecidos, como asustados, con hambre y empujados a la ignorancia por la fiera arrogancia de los que mandan. Con hambre y empujados a la ignorancia. A veces me agarra pena arrancar a mi guitarra. A veces me agarra pena arrancarle a mi guitarra cosas que mi pobre alma me murmura en los silencios. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Pero yo qué culpa tengo de ver las cosas que pasan. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Yo le canto a la gente simple y sencilla y odio como se debe a la oligarquía. Y odio como se debe a la oligarquía. Soy un cantor de pueblo sin mucho vuelo, pero por ser de pueblo sé lo que quiero. Gracias le doy al cielo por el regalo de saber quién es Cristo y quién es el diablo. De saber quién es Cristo y quién es el diablo. Si mi guitarra canta como canta y suena como a duelo mi garganta, es porque soy latinoamericano y veo a Cristo a diario crucificado.
y he visto a Cristo a diario crucificado.